Continuamos en Nuevo Día, buenas noticias, hablando del glifosato. ¿Glifosato sí o no para el Guaviare? Ese es nuestro tema del día y por supuesto vamos a hablar con expertos sobre este tema. A esta hora vamos a saludar a Pedro Arenas, él es exalcalde del municipio de San José del Guaviare y ahora está trabajando con la corporación Viso Mutop. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Marandúa Estéreo.
Buenos días a ustedes en la mesa de trabajo, a todos los oyentes de Marandúa.
Bueno, Pedro, pues nosotros hemos venido analizando este tema desde ayer con la posición de los alcaldes, quienes están en este momento pues rechazando enfáticamente el anuncio que hace el gobierno de comenzar nuevamente estas aspersiones aéreas. Desde la visión y sobre todo la experiencia pues que usted ha tenido de trabajando en este tema en los últimos años en nuestro departamento, ¿cómo recibe ese anuncio que esta vez parece estar más cerca que lejos, ¿no?, del gobierno nacional de iniciar nuevamente con el glifosato?
Bueno, varias cosas. La Asamblea Departamental del Guaviare también recientemente ha aprobado una declaración dirigida al Presidente de la República, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría y a varias entidades nacionales, en la que expresan su desacuerdo con el retorno de las aspersiones aéreas a un departamento como el Guaviare. Manifestaciones similares han surgido de las asambleas de Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, entre otras. Y de acuerdo a las respuestas que estamos recibiendo de derechos de petición que hemos enviado desde nuestra corporación a diversas gobernaciones, encontramos que la gran mayoría de las autoridades territoriales no comparten este propósito del gobierno Duque de revivir un programa que ya ha fracasado en el pasado y que ha causado múltiples dificultades a las comunidades. Y ahí entro a referirme fundamentalmente al hecho de que zonas como el Guaviare fueron fumigadas durante 21 años consecutivos de manera ininterrumpida. Esas fumigaciones causaron protestas del campesinado. Incluso en algunas épocas se hicieron acuerdos con organizaciones campesinas que los distintos gobiernos nacionales no cumplieron. Y lo único que se causó con ello fue aumentar el drama de la deforestación de la selva amazónica, toda vez que al no ofrecerse oportunidades a las comunidades, estas se trasladaban a lugares más remotos de la geografía a volver a sembrar esos cultivos. Entonces, hay diversa literatura, ya evidencias como la de los estudios de la Universidad de los Andes en el departamento de Nariño, donde se prueba que en los años en que más se fumigó, como en el 2007, fue cuando más los cultivos crecieron. Es decir, para reducir el número de hectáreas sembradas con coca, las fumigaciones no sirven. Solo sirvieron durante una gran parte del tiempo para mantener más o menos estables los precios de la pasta base. En la medida en que atacaban la oferta, se reducía el producto y entonces los precios se mantuvieron más o menos estables durante unos 20 años. Desde el punto de vista del desplazamiento de poblaciones, las fumigaciones causaron una gran problemática porque afectaron la seguridad alimentaria, quemaron los cultivos de pan coger o incluso en algunos casos potreros, afectaron a animales domésticos. Y muchas familias se vieron forzadas a desplazarse. Lamentablemente, las ventanillas de recepción de declaración de población desplazada durante cerca de una década le negaron el derecho a los campesinos desplazados de registrarse como desplazados por una acción estatal, porque la administración Uribe se vendió la tesis de que el Estado no desplazaba. Pues bien, la Corte Constitucional en una sentencia del año 2009 le reconoció a unos campesinos del área de influencia de la Macarena el derecho de ser reconocidos como víctimas, como desplazados, por una acción del Estado. Pero hay más, Laura, hay sentencias de la Corte Constitucional que indican que, por ejemplo, en zonas como Guaviare, Caquetá, Guainía, Meta, no se respetó el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, tal como una acción de tutela de la organización indígena OPIAC lo había logrado en una sentencia del año 2003. La Corte reconoció el derecho de la consulta previa y esta no se llevó a cabo como debía hacerse. Es más, en el año 2017, la Corte Constitucional le ha reconocido al pueblo Carijona el derecho a la reparación porque dice la propia Corte que ese pueblo en el sur de Miraflores estuvo al borde de la extinción a causa precisamente de las fumigaciones. Entonces, son muchos los factores que se juntan para que nosotros estemos alertando al país sobre esta insana propuesta de revivir el programa de fumigaciones aéreas y estemos llamando la atención de las autoridades territoriales y al mismo tiempo de la opinión pública sobre la inconveniencia de volver a ese método de con el que se busca supuestamente reducir los cultivos.
Pedro, usted ha estado muy cerca de las comunidades que realmente sufrieron en carne propia, por decirlo así, el glifosato y todo lo de aspersión aérea, y ha estado en diferentes departamentos. ¿Cómo nota ahorita a los campesinos la preocupación de los campesinos en cuanto a la llegada nuevamente del glifosato?
Pues primero una gran extrañeza, Ingrid, porque los campesinos dicen que los funcionarios del gobierno de la presidencia Duque van a los territorios a decirles que no tienen plata para cumplir con los acuerdos del programa de sustitución. Pero para el campesino es odioso que al mismo tiempo esté escuchando que si hay plata para revivir un programa como el de fumigaciones, o que Duque vaya a Washington y se reúna con Trump y Trump prácticamente le dé la orden de revivir el programa de fumigaciones. Y para el campesino que sabe que las fumigaciones no sirven para acabar los cultivos, pero que sí los afectan desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su entorno sanitario y medioambiental, pues obviamente esto es causa de gran molestia y hay un enorme malestar en territorios como Putumayo, Nariño, Cauca, sur de Córdoba, Antioquia, norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, entre otras, que yo he podido visitar en los últimos meses, donde ya las comunidades hablan del incumplimiento de parte de esta administración a los acuerdos que se han suscrito en materia de sustitución voluntaria y donde al mismo tiempo ven incrementarse las acciones de erradicación forzada que están causando graves violaciones a derechos humanos.
Sí, y justamente ese es un tema, digamos, que preocupa y lo decían los alcaldes. Están argumentando que en una universidad los estudios que hicieron del impacto negativo que tiene el glifosato sobre la vida de las personas, sobre la salud, sobre esto, no son tan malas como lo han querido ver. Claro, entonces ellos dicen, no, es que eso no es malo, el glifosato está muy bien, porque vean, estas universidades, las mejores de Estados Unidos, nos están confirmando que no son malas, cuando la realidad es otra.
Bien, sobre eso existen muchos mitos que creó el Estado, que han creado distintos gobiernos, y este no es la excepción. Lamentablemente esos mitos los difunde de manera muy tranquila el Ministerio de Defensa en reuniones que adelantan los territorios o incluso en entrevistas que se hacen en los medios de comunicación, es más, en debates en el Congreso de la República. El exministro Guillermo Botero de Defensa llegó a decir en el Congreso en el año 2018 que el glifosato era un producto absolutamente beneficioso que él utilizaba para matar las malezas en el jardín de su casa. Qué señor, digamos, tan ofensivo para el campesinado al situar ejemplos como el de usarlo de manera focalizada para matar una maleza en el jardín de su casa, mientras que las operaciones de fumigación aérea, su nombre lo indica, son desde aviones a gran velocidad en contextos geográficos de biodiversidad, en zonas donde además a veces se vive en contextos de conflicto armado, entonces no es de ninguna manera comparable. Por otro lado, los estudios a los que se hace alusión en los últimos años han sido estudios desarrollados, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países del mundo. Adicionalmente, hay que recordar que por allá en el primer periodo de Uribe se contrató a la CICAT, que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, y la de la OEA, y la CICAT adelantó un estudio que después se supo que fue pago para que dijeran que sí, que el glifosato se podía utilizar sin ningún tipo de inconvenientes en el programa de aspersiones aéreas. Pero estudios en serio en los territorios, como los que actualmente está demandando la Corte Constitucional, porque ojo, Laura, no es que la Corte le haya dicho al gobierno que tranquilos, que pueden arrancar a fumigar, no, la Corte lo que ha dicho es que la autoridad en materia de drogas es el gobierno central, pero que podría revivir las fumigaciones siempre que cumpla una serie de condiciones, Dentro de esas condiciones, la Corte ha dicho que se deben hacer estudios en materia de salud y medio ambiente. Eso lo ha reiterado muy bien el Procurador General de la Nación en una carta de observaciones al proyecto de decreto que está pendiente de la firma de Duque, con el cual se reviviría el programa PESIC, que significa PESIC, Programa de Rehabilitación contra Cultivos de Uso Ilícito con Glifosato. El PESIC se reviviría si Duque firma ese decreto. Pues bien, el Procurador y también la Defensoría del Pueblo y una serie de académicos, de expertos en el tema, y también organizaciones como la nuestra, hicimos observaciones a ese decreto. Y básicamente le estamos diciendo al gobierno que el proyecto de decreto que tienen sobre la mesa no cumple las condiciones que está pidiendo la Corte. La Corte pide que esos estudios científicos se hagan antes de que se inicie el programa de fumigaciones. La Corte pide que los estudios en materia de salud y medio ambiente se soporten o se apoyen en experiencias internacionales, ojalá con entidades académicas muy serias y teniendo en cuenta advertencias internacionales que se han hecho en materia de plaguicidas o desde la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, la Corte ha dicho que se deben adelantar los procesos de consulta previa. En el caso específico de las comunidades del Chocó, pero la consulta previa por el convenio 169 de la OIT es obligatoria en todo el país. Y además ha dicho la Corte, y lo ha reiterado la Procuraduría, el proceso de resurrección del programa de fumigaciones debe ser participativo y el marco reglamentario debe contar con las voces de las entidades territoriales y de las comunidades.
Y ahí no,
yo aprovecho esa oportunidad que ustedes me brindan para llamar la atención del gobernador, de los alcaldes, de la asamblea, de los consejos y de las organizaciones de un territorio que ha sido víctima de las fumigaciones como el Guaviare, para que ellos hagan llegar sus voces a la Corte Constitucional en relación con ese despropósito de revivir ese programa.
Pedro, hace pocos días el exgobernador de Nariño sacaba un censo de los niños malformados, de los niños del labio leporino, del cáncer de piel, del desplazamiento forzado que se vive a través de el glifosato y de todas las fumigaciones aéreas. Aquí en el Guaviare, usted que ha estado de mano con los campesinos, ¿usted ha escuchado de que de pronto también hay censos o hay estos temas de daños ambientales y salud con los impactos que hace muchos años se tuvieron en el Guaviare?
Lo que pasa es que en el año 94, cuando comenzaron las fumigaciones, yo recuerdo que era diputado, nosotros reclamamos que se pusiera en vigor una normativa del año 90-91 sobre plaguicidas que obligaba a que la red pública hospitalaria estableciera un tamizaje, es decir, una línea base desde el punto de vista epidemiológico para saber el estado de salud de las poblaciones antes de que se aplicara el programa de fumigaciones y se pudiera medir un año o dos años después cómo se encontraban esas mismas comunidades. Ahí en el hospital de San José debe haber registros, por ejemplo, de grupos indígenas Nucac que llegaron por urgencia, pero que nunca fueron documentados de manera eficiente. Entre otras cosas, esa es una preocupación que nosotros tenemos actualmente, Ingrid, es que las redes hospitalarias de los territorios no cuentan con la capacidad ni con los instructivos necesarios para determinar por lo menos unas fichas de urgencia, de consultas, para determinar esas líneas bases, para atender a través de planes de contingencia situaciones que se pudieran presentar de manera repentina después de los programas de fumigación. Según el Código Nacional de Plaguicidas, en territorios como el Tolima o el Huila, donde se fumiga para el arroz, ahí hay una normativa que cumplir. Se le debe avisar previamente, no solo a los alcaldes con una carta, como hace Antinarcóticos, o como por ejemplo cuando yo fui alcalde nos llegaba a ver una carta faltando 5 días diciéndonos en su territorio vamos a fumigar, y sin derecho a decir absolutamente nada, porque es que lamentablemente esto no lo han considerado de salud, sino de seguridad nacional. Suponen desde Bogotá que están combatiendo el terrorismo cuando lo que están haciendo es fumigando a campesinos, fumigando territorios indígenas, fumigando territorios biodiversos y ecosistemas estratégicos sensibles. Entonces, esos temas de la documentación en materia de salud y medio ambiente en el país, en los territorios donde se fumigó más, como Putumayo o Guaviare, no se adelantaron. Pero yo sí les quiero decir que Hay países en el mundo donde la ley ha prohibido el uso del glifosato, incluso en la agricultura comercial. Sri Lanka, por ejemplo, ya lo prohibió. Austria, que es un país del centro de Europa, donde no se podría de ninguna manera decir que hay alguna plantación ilícita, lo prohibió también. En Francia es delito comprar glifosato para usarlo en las alamedas o en los parques públicos. Lo multan al particular que lo compre con hasta 30.000 euros por simplemente usarlo, así como dijo el exministro Botero, para matar malezas en un jardín, en una alameda. Entonces, si ya hay países en el mundo, 18 van, que lo han prohibido, ¿por qué Colombia no se basa en esa información disponible y entonces adopta medidas, como una medida tan cara en la jurisprudencia colombiana, la del principio de precaución para evitar causar daño? Eso es lo que ha dicho la Corte. Toca documentarse muy bien. Y hay un aspecto adicional a propósito de su pregunta. Hay 85.000 demandas que cursan en tribunales de los Estados Unidos contra Monsanto, contra la casa Bayer que compró a Monsanto. Demandas en que en algunos casos ya han prosperado y que han implicado multimillonarias indemnizaciones en favor de personas afectadas por el mero hecho de que usan el producto Roundup, que es un producto comercial que en el caso de San José lo encuentran ustedes en las tiendas de agroquímicos.
Sí, que es un químico que les ha afectado. Roundup,
pues no tiene la suficiente etiqueta informativa para el usuario. Por ese hecho, ya Monsanto ha perdido múltiples demandas en los Estados Unidos. Pensemos en que si esto se está dando en otras latitudes donde no estamos hablando de cultivos ilícitos, sino estamos hablando de la misma agricultura comercial, ¿por qué entonces aquí no prohibirlo definitivamente?
Y aún aquí,
más sí, para aplicación desde el aire, en aviones, en contextos de sí, operaciones de guerra contra el campesinado. Eso
sin,
debería de
sin duda, eso se está dejando.
No hay esa actitud.
Estamos planteando.
Sí, eso se está dejando de lado y eso es realmente lo que preocupa con esta propuesta o con este anuncio del gobierno nacional. Ese principio de precaución no se está teniendo en cuenta y ese principio de precaución dice, si algo puede salir mal, si algo no se sabe, si es desconocido, evitémoslo. Eso no se está teniendo en cuenta con este tema del glifosato, por el contrario. Esto viene, como lo decía Pedro, desde Estados Unidos. O sea, esto es una presión del gobierno de Estados Unidos, porque no hay otra razón realmente para que el gobierno llegue a este tema. ¿Cuál es ese interés justamente de cumplirle a Estados Unidos? Expliquemos un poco a nuestros oyentes esa relación puntual entre Estados Unidos y Colombia frente a este tema de los cultivos ilícitos.
¿Y qué pasaría si no se cumple?
Sí, exacto.
Pero el interés es negocios. La llamada guerra contra las drogas es un negocio. Todos los que la hacen, incluso ayer escuchamos a un ex jefe de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, diciendo la guerra contra las drogas fracasó. Lo que pasa es que detrás hay todo un andamiaje empresarial que se beneficia económicamente del negocio de esa llamada guerra contra las drogas. Guerra que se aplica contra comunidades nativas en lugares como Colombia. Guerra que se aplica contra los más débiles. Mientras los narcotraficantes más encopetados se codean con los que administran el poder. El país está conociendo un escándalo en este momento de financiación con dineros del narcotráfico de la última campaña presidencial, no solo la de Camper, que fue tan cuestionada en el proceso 8000 y que ese mismo expresidente está reconociendo ahora ante la Comisión de la Verdad. No, muchas campañas a la presidencia de la República han sido financiadas con dinero del narcotráfico. Los narcotraficantes se dan el lujo de codearse con clanes políticos territoriales. Los narcotraficantes se dan el lujo de aparecer como los señores, como los empresarios, como los que son adalides de las prácticas empresariales en el país, pero no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo. Entonces, mientras los señores de las drogas se pavonean en distintos países y traspasan fronteras sin ningún problema, corrompiendo autoridades, a los débiles, como los campesinos productores, los atacan con un método infame como el de el envenenamiento a través de operaciones como las fumigaciones aéreas o las aspersiones terrestres. Ahí hay un negocio, según Germán Castro Caicedo, en un libro que él realizó, muy bien documentado, que se llama Nuestra Guerra Ajena. Germán Castro Caicedo, sí, dice, hay empresas dedicadas a la venta de aeronaves, de equipos, de repuestos, a suministrar entrenamiento, a suministrar supervisión, estos que facilitan todas estas tecnologías de radares y demás. Hay un negocio en la venta de los agroquímicos. La semana pasada apenas se cerró la última licitación de la Dirección Antinarcótico del país por casi 4,000 millones de pesos para comprar glifosato nuevamente. Dice Germán Castro Caicedo, los que se lucran de eso, pues claro que promueven ese tipo de estrategias que saben que son fallidas, y al mismo tiempo dirigentes políticos nacionales aupan ese tipo de estrategias de alguna manera para favorecer los intereses del mismo narcotráfico. Esto también es más o menos evidente con el hecho de que al atacarse la oferta se reduce el producto, insisto en ello, y entonces los precios se mantienen más o menos estables o tienden a crecer. Y adicionalmente quiero decir con respecto a lo que mencionas, que esto es solo porque Trump lo pide. No, Trump pide eso porque además está en campaña presidencial en este momento en los Estados Unidos, y para él es rentable políticamente decir que hay que atacar en Colombia las drogas y atacar allá, como en el lenguaje que ellos usan, atacar a todos esos bandidos que hay en Colombia. Pero hay una élite política colombiana regalada, vendida, antipatria. Es una élite que va y se arrodilla en esos escenarios internacionales. Esa élite política que va a vender un discurso antidrogas falso es la misma que vende la economía nacional en los tratados de libre comercio. Es la misma que ha matado, prácticamente arruinado la agricultura legal, ¿no? Porque al campesinado le ofrecen que se salga de ese producto para sembrar cosas que están quebradas en la agricultura comercial. Eso está muy bien evidenciado en la crisis de precios de la agricultura de Boyacá, de Cundinamarca, de los Santanderes, que no es protegida por las políticas agropecuarias de nuestro país. Sí. Obviamente, los cultivos de uso ilícito y las drogas en general causan unos daños, pero la guerra a las drogas es peor, causa más daños. Desde el punto de vista de derechos humanos, esa guerra a las drogas ha conllevado gravísimas consecuencias de carácter humanitario para un país como Colombia. Obviamente, hay violencia detrás de ese negocio porque es ilícito, y obviamente hay mucha gente que pretende quedarse con ese negocio en amplios territorios del país porque da mucha renta, y da mucha renta porque es perseguido. Y todo el mundo sabe eso, entonces se forma como un gran círculo vicioso donde todos deben de ello.
Donde todos ganan.
La economía legal.
Donde todos ganan, y lamentablemente, donde todos ganan, donde todos los que están ahí tratando de que ese círculo vicioso se mantenga, tienen su pedazo. De cierta manera, entonces ese es parte de lo que nos está explicando pues hasta ahora Pedro Arenas. Él es exalcalde de San José del Guaviare, experto además en todo este tema de los cultivos ilícitos, porque hace parte del Observatorio de Cultivo y Cultivadores Ilícitos, también de la Corporación Viso Mutop, y pues nos está explicando hasta ahora todo el contexto y el análisis que hay detrás de este anuncio del Gobierno Nacional de reiniciar las aspersiones aéreas en todo el país y acá en el Departamento del Guaviare. Pues Pedro, queremos agradecerle este tiempo. Estos son muchas aristas y muchos los factores que podríamos seguir hablando, pero seguimos nosotros muy pendientes porque este es el espacio en el que queremos que las comunidades se empoderen, levanten su voz y también se unan a ese rechazo por parte de los alcaldes de esas aspersiones aéreas.
Bien, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan muy buen día.